Terrible. Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en el Paseo de la Plaza. Hoy hemos sido promovidos a la Sala Neruda, a pesar de que estaba anunciada la Sala Chica, la Sala Cortázar. De manera que nos queda un poco grande. La otra nos hubiera quedado chica, pero esta nos queda grande. Les agradecemos el haber venido, aunque veo que algunas personas están sorprendidas porque creían que aquí estaba Sacristán.
Y Alterio.
Dígale que sí, que en un rato van a venir y mientras tanto...
Claro, mientras llegan Sacristán y Alterio con su obra, que no me acuerdo cómo se llama, nosotros...
Haremos un programa.
Haremos un programa de radio que comienza presentándole yo a quienes esta noche me acompañan. Está con nosotros Patricio Barton, saludémoslo.
Buenas noches.
Y el amigo Coco Silly.
Buenas noches.
Que ha sido censurado.
Exactamente.
En Matadero, ya nos va a contar de qué manera. ¿Por qué no nos interesa acerca de los lugares a los que hemos de visitar en el futuro inmediato?
Muy bien, en lo inmediato, o sea, mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí.
Como los últimos viernes hemos estado allí. El Coliseo Podestá está en la calle 10.
Sí, la calle 10.
La calle 10 y 47. Es muy conocido.
La calle Alberto 10 y 47.
Y se solicita a los que puedan llevar frazadas o mantas.
Pero no para usarlos en el teatro,
no,
con fines inconfesables, sino para donarlos y para remediar con ellas el frío que algunos hermanos están sintiendo.
Uh-huh. De eso se hará cargo también la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de La Plata, es la que recauda eso y después lo distribuye.
Bien.
Y luego estaremos en San Miguel. ¿Pudo consultar a
nadie me ha dicho ir? Nada, nadie me ha dicho gran cosa. Estamos en la calle Sarmiento 1080 de San Miguel el día 27,
sí, en el Club Muniz,
de este mes. Y el día anterior, que es jueves 26, creo,
sí,
estará Cabernet en
el ND Ateneo a las 9 de la noche.
Calle Paraguay, ¿cuánto?
Paraguay a
900 y algo.
900, es justo con la esquina de Suipacha.
ND Ateneo el día 26 a las 9 de la noche estará Cabernet y ahí espero que vaya mucha gente porque
nosotros
vamos a ir y luego a fingir unos entusiasmos
mayúsculos,
no solo mayúsculos sino recién nacidos. Entusiasmo que en realidad traíamos desde casa,
claro, por
veníamos con un previo fervor,
sí,
y lo fingimos nuevo.
Podemos declararnos fans con toda tranquilidad.
Bueno, ¿qué otra cosa debe decirnos?
Bueno, también anticipamos que el 4 de julio estaremos en Berazategui, de esto también vamos a dar más detalles porque si no tiramos muchos datos, ¿no?
Sí, perfectamente inútiles todos ellos.
Bien, y sí, le voy a comentar que el Coco va a estar en Mataderos y en Rosario. En Rosario va a estar en el Teatro Broadway de Rosario el viernes, ¿no, Coco?
Sí, mañana a la noche.
Muy bien, con
la bueno, atención de... Rosario, atención Rosario. Hemos de llenar el Broadway para ver a Coco Silly.
Le agradezco.
Bien, ¿tiene usted que comentarme algún suceso venturoso del lugar?
No, realmente venturoso no tengo nada. Hoy me di una panzada del libro del desasosiego de Pessoa.
Sí.
Y queda con un estado de melancolía y tristeza, pero...
Pero de gozosa y artística, claro.
De melancolía.
Eso es algo que no siempre se llega a entender. Es lindo, vamos a hablar un rato de esto, mire. El otro día la presidenta dijo algo en lo cual me atrevo a disentir, que casi siempre estoy de acuerdo con lo que viene diciendo últimamente. Dijo que había que anular el efecto tango e incorporar unos efectos más optimistas o más positivos. Y yo me permito señalar que el tango y todas las artes que se han atrevido a indagar acerca de la angustia y de la tristeza no son la angustia ni la tristeza. Cuando uno lee la novela Crimen y Castigo, no está asesinando a una vieja, está leyendo una gran novela que casualmente trata sobre el asesinato de una vieja. El tango es un gozo. Escuchar tangos es gozoso, si es que los tangos son buenos. Los tangos son malos, desde luego. No importa que los tangos hablen sobre la angustia, sobre el tiempo que pasa, sobre la imposibilidad de saber si es que la vida tiene algún sentido. Eso sí es triste. Pero leer acerca de eso no es triste. Pero, aunque así fuera, vuelvo a la primera página del libro El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, donde dice que el pueblo griego, que era admirado por su belleza, por su fortaleza, por sus distinciones físicas y morales, por su inteligencia y por su forma de encarar el placer, fue el que inventó la tragedia, en broma. El que inventó la tragedia, el que se atrevió a solazarse con la tragedia. Claro que es un solaz un poco agrio. Usted lee a Pessoa y siente una melancolía, o advierte allí una melancolía y trabaja. Su arcilla es la melancolía, pero ese trabajo le produce una felicidad. Lo que hay que decir de una vez es que no todas las felicidades son carnavalescas, que no solo la risa es feliz, el amor también proporciona felicidades, y la inteligencia y la comprensión de una complejidad también produce un placer, también produce un placer. Y entre una versión artística, un género artístico, una creación artística carnavalesca y risueña pero floja, y otra triste, trágica pero compleja y artísticamente buena, yo me quedo con la segunda. Voy a ser más feliz con la segunda que con la primera. Y prefiero conocer a un hombre complejo, aunque triste, que a un estúpido feliz. Así que la felicidad tiene distintas formas. Y acaso lo que estamos buscando no es una risa fácil, sino un goce intelectual difícil. Así que cuando dicen que el tango es triste, disiento yo, no es triste, son tristes los asuntos. Yo digo que el tango es complejo, y está bien. ¿Quién es? Gracias.
No, además que, el contacto con estas obras que lo llevan a uno a transitar por el estado de melancolía, ¿no? Porque también uno empieza a navegar
en un tránsito, hijo de un interés artístico.
Claro, y empieza, y además también la percepción se abre hacia otros lugares. ¿no? Mira, la luego, después uno se va con ese estado melancólico y dice, oh, no, es que horror, porque si no, porque uno da vuelta a la página y sigue, y sigue, y sigue. No es por una cuestión de regodeo en
la náusea. No, pero sí por una cuestión de regodeo en la complejidad artística.
Claro.
Que eso entonces, sí, es algo que debemos agradecer sí, cada minuto de nuestra vida.
Y más allá, me parece, ya hablando no de una cuestión estética, sino de una cuestión emocional, también los opuestos no dejan de ser complementarios todo el tiempo, y difícil sería vivir una vida de plena felicidad constante.
Imagínense, por eso nos revientan tanto esos tipos que cuentan un chiste tras otro.
Claro.
Esos amigos que uno tiene, ¿sabés el del japonés que se desgració en un velorio?
Claro.
Bueno, por ahí ese está bien, pero después viene otro, y otro, y otro, y otro, y gente que está contenta siempre, y es insoportable.
Sí,
tiene ganas de hablar, que tiene ganas de contarnos sus últimas experiencias, y claro, son todas buenas experiencias, y le produce mucha gracia a este hombre, y cuenta anécdotas de amigos que se caen.
Y no pare, no pare, no pare.
Bueno, el simpaticón, es un señor insufrible.
Sí.
Así que libremente.
Y el gran humorista, me parece a mí, muchas veces, algunos abusaron maravillosamente, es el que mejor maneja los silencios también, ¿no? Un silencio en el momento exacto para un humorista es una de sus mejores armas.
Pero la mejor arma de un humorista es no ser humorista.
Claro, no ser
gracioso. No ser humorista, sino dejar que el humor lo sorprenda.
Claro.
Dejar, porque si yo le digo a usted, le voy a contar un chiste,
exacto,
le voy a contar algo muy gracioso. Yo cuando me dicen eso tengo ganas de salir corriendo. Pero si me cuentan algo inteligente, que además es gracioso, claro, ahí por ahí me quedo. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Que estuvo leyendo no sé qué, no le presté atención. Usted me cambió de tema.
Sí me pasó algo venturoso, y bueno, en algún sentido sí me pasó algo venturoso, pero estuve como internado en el desasosiego de Pessoa, que realmente es... Es implacable, ¿no?
Y yo que nunca así comento, me parece que me pasó algo parecido hoy porque estuve leyendo una revista muy interesante y pensé en usted, Dolina, una revista que se llama, creo, VP, es la revista de las bibliotecas populares.
Bien polenta.
Bien polenta. Y era casi una revista casi integralmente dedicada a, yo desconocía que se cumplen 100 años del nacimiento de Atahualpa Yupanqui.
Sí, cómo no, todo este año está
claro
a esto.
Y la revista contenía una gran cantidad de artículos de gente muy interesante como su
papá.
Van a
editar una novela incluso, a mí me...
Hay una biografía.
Yo... Para colaborar, yo no pude realmente, por incapacidad más que nada. Pero yo estoy muy agradecido a los que están organizando todo eso.
No sé si usted lo tiene, porque lo pensé por usted. Hay una biografía también que viene con un CD, con temas inéditos.
Claro, vamos a...
Pero
es interesante, a muchos saber actos interesantes con eso. Che, bueno... Yo esperaba otra cosa, no esperaba que me saliera con Pessoa, esperaba que algún colectivero lo hubiera tratado mal, o como al señor que lo censuraron en
sí,
el teatro.
Sí, señores, que de la iglesia.
Está. Bueno, yo si fuera la iglesia también lo censuraba. ¿Usted qué quiere? Se vayan todos al infierno por escucharlo a usted. ¿Ya que me hubiera al infierno?
Sí, que sea por...
Ya, no sea por escucharlo bueno, a Cocosí, claro, que es extraordinario.
Que sea por ir una orfa, por lo menos.
Claro, que, por si vamos a pecar, pequemos en serio. ¿Qué prefiere usted, escuchar el programa de Eli Bernassi o revolcarse con 14?
Claro.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, ya que estamos.
Bueno, yo voy a saludar a Laura y Eliseo.
¿Laura y?
Eliseo.
¿Laura y Eliseo qué, perdón?
Brenner, es el apellido.
Bueno, tenemos saludos.
Yo quiero saludar a Hugo y a Liliana, que están escuchando el programa.
Yo estuve muy atareado, hoy no pude leer todos los numerosos correos electrónicos que han llegado. Llegó un correo amenazante de Natalia Rosa, ¿está presente en la sala? No ha venido Natalia. Acá hay un correo diciendo, estaré esta noche ahí y salúdeme.
Ah, mire.
Lo dicho, ¿para qué? Sí.
Anda amenazando.
Se mata uno leyendo los mails.
Y 3 horas de ensayar saludo para que no venga.
Bueno, muy bien. Algunos los he leído. Claudio de Villavoz no lo leí.
Esto lo yo.
Fernando es de la ciudad de La Plata, tiene 22 años. Bueno, y dice que él también, yo ayer contaba, ayer o antes de ayer, contaba que en algún momento de mi vida unos señores me propusieron un cambio en mi existencia. y me citaron
una reunión el martes.
Claro, que finalmente era para hacerme vender jabón. Y acá este hombre muy indignado me dice que no solo eso, no que vender jabón, sino que es un timo eso, que es un delito.
Claro. Sí, sí, sí.
Que porque no sé dónde está la trampa, todavía no lo entendí, por eso me agarraron. Pero
entonces después se la cuento porque yo también caí igual que usted.
Ah, usted también. Sí. Bueno, no, duré un día.
Yo con la bandina.
Bueno, en San Miguel hay tres calles que incluyen la palabra Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, Maestro Sarmiento, Presidente Sarmiento. ¿En dónde está el club? En Sarmiento a secas. Bueno. Jorge de Cutralcó. Claudio de Villavoz, eran estos. Sí, leí el de Claudio de Villavoz. Bueno. No. Ah, sí. Dora María Riera habla del oyente de anoche que tuvo la amabilidad de enseñarnos que buenas noches son dos palabras. Bueno, pero dice que no escucha el programa desde el principio porque de ser así nos hubiese advertido que no tirara la mano y escondiera la piedra. Bueno, y dice, lo que es la falta de ignorancia, ¿eh? Dice Dora María Riera. Parafraseando al querido Cantinflas. Gracias, Julia, también por su extenso mensaje, ¿eh? Bueno, ya nos comunicaremos. ¿Cuál es el significado de la palabra mormoso? Suele usarse para designar una persona que está muy perjudicada por generalmente por los golpes, sí, o por las enfermedades, ¿no? Mormoso es un estado patológico. Soy Gustavo de Villa Pueyrredón y tengo 21 años, pero estudio agronomía en la UBA. La adversativa es mía. Te dejo un consejo para matar hormigas. Atención, ¿eh?
A ver, sí.
Ayer estuvimos dando consejos infructuosos todos. Hay que ponerle arroz crudo al hormiguero. Ah, no, cerca del hormiguero. Las hormigas lo llevan dentro del hormiguero y el arroz se hincha y le absorbe el agua al hongo del cual las hormigas se alimentan, digo yo,
sí,
recobrando la calma. Muy bueno el programa, pero eso ya no forma parte
de matar hormigas.
Hay que ponerle arroz. Las hormigas se llevan el arroz dentro del hormiguero y el arroz se hincha dentro del hormiguero, ya no sé por qué.
Pero ojo que hay un arroz que no se hincha con la humedad.
Bueno, pídale a su canillita.
El doble Carolina.
El doble Carolina no se hincha.
Sí, ese se hincha.
El doble bueno, Carolina. Pedile el doble Carolina.
Bien.
Y se hincha.
Que se hincha bien, señora.
Claro, y las aprieta y las mata contra las paredes.
Claro, quedan reventadas por la falta de espacio.
Claro. Dice, mejor nos vamos, dice. Mira que nos quedó chico el living. Y se mudan a la casa del vecino.
¿No es mejor el veneno, perdón?
Sí, sí. Yo no creo. ¿Cuántos kilos de arroz hay que poner para hinchar un hormiguero?
No sé.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene arroz del que se hincha?
Sí, tenemos arroz del que se hincha y del que no se hincha también.
Pero yo le pedí del que se hincha.
Sí, pero yo le agrego
a los dos. ¿Cuánto se hincha?
Y más o menos se triplica su tamaño.
¿Qué quiere decir arroz 00000 y así?
De gran calidad. Mientras más se los tenga, más calidad tiene el arroz.
Como la televisión. Soy Gustavo de Villa Pueyrredón, ese era este, ¿no? Bueno, desde Rosario nos escribe alguien que parece ser Darío. Si bien no aparece su firma por acá. Bueno. Este viernes va a viajar, de todas maneras, así que le podemos preguntar quién es. Junto con su novia para poder vernos aquí en el teatro. No, en el Teatro de la Plata, voy a ir a La Plata desde Rosario. Bueno, lo vamos a saludar. Lo mismo que saludamos a esta persona que iba a venir hoy y que no.
Y nunca vino.
Bueno, muy bien. Después continuaremos con este programa.
Muy bien, estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 45354000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y para el público presente verán que hay una caja roja y una verde para poner mensajes o pedidos para el sordo cansé.
Hablaremos de algunas simpáticas orgías en la corte francesa allá por 1560. Atención. El rey Luis XIV... tenía un hermano, del que hemos hablado muchas veces aquí, Felipe de Orleans, al que llamaban Messier, y al que, como contamos varias veces, le gustaban los albañiles, le gustaban. De todos modos, lo habían casado para guardar las formas con Enriqueta de Inglaterra, una princesa que desde muy chica estuvo en Francia, expulsada, un poco expulsada de su familia por el gobierno de Cromwell. Entonces a Felipe, al hermanito de Luis, lo habían casado con esta princesa, Enriqueta, pero bueno, imagínense. Enriqueta se aburría muchísimo en la corte francesa, mitad porque estaba casada con el niato este, ¿no? Parece que justo por esos tiempos el rey Luis también se aburría. Había tenido que renunciar a su antiguo amante, María Mancini, una de las tres Mancini, sobrinas creo eran de Mazarino, y obligado por su familia para atender mejor los asuntos del gobierno, había tenido que renunciar a esta amante, etcétera, etcétera. Lo obligaron también para que atendiera un poco mejor a su mujer, María Teresa, pero sucedió que María Teresa quedó embarazada y estaba en París mientras que el rey estaba no lejos de allí, en Fontainebleau. Con su corte, como se estilaba en aquellos tiempos, la corte itinerante del rey que andaba de castillo en castillo, después el propio Luis fue el que abolió esa serie de viajes gracias al palacio, ¿no?, de Versalles. Bueno, ayuno de amantes, y para olvidar a María Mancini, y mientras su esposa daba a luz, Luis llegó a la corte de Fontainebleau y empezó a relacionarse con una serie de muchachas interesantes. Enriqueta de Inglaterra estaba en los bailongos que se organizaban con esas chicas. Siempre muy graciosa, muy radiante, y empezó a mirarlo con cariño al cuñado, y el rey la empezó a mirar con cariño a ella. Una tarde, durante una fiesta campestre, Luis llegó al bosque a Enriqueta para mirar lo suyo, y no volvieron hasta las 3 de la mañana. Llegaron con aire abatido pero feliz, como quien acaba de leer a Pessoa. Dicen que encontraron los dos lo que buscaban. Las fiestas aquellas, estas fiestas campestres de las que hablo, se transformaron entonces en una especie de homenaje permanente dado por el rey a Enriqueta. Se había dispuesto que cada vez que Enriqueta apareciera, fuera seguida por músicos que debían halagarla constantemente y caballeros que debían darle toda clase de elogios. Así que imagínense ustedes, salía la pobre Enriqueta e inmediatamente era seguida por una cohorte de alquilones y otra de músicos. Los unos le elogiaban esta y aquella región de su cuerpo y los otros tocaban la comparsita. De cuando en cuando, toda la corte salía en carruajes para dispersarse, llevando, según dicen las crónicas, cada uno del brazo la fuente próxima de su placer. Es decir, iban a la fiesta campestre, comían unos sándwiches ahí y después se desparramaban entre los suyos. Luis XIV daba la señal, la voz de Aura, llevando él mismo a Enriqueta al yuyal más cercano. Y muy pronto todos lo imitaban y un tierno suspiro se elevaba por entre los yuyos de Fontainebleau. Estos juegos silvestres duraban una parte de la noche y cuando el rey se sentía fatigado y regresaba a su carruaje, todos debían interrumpir sus amores y volver al palacio junto a él. Mira vos.
Qué pena.
Tenía que seguirle el ritmo al Reinaldo.
¿Y era de largo aliento o no?
A veces ojalá. Sí, a veces no. Era de largo aliento. En aquella corte se gastaban además bromas del peor gusto. Cuenta Saint-Simon que una vez un noble pasó ante la cámara de Madame de Belgi, que era una dama de compañía de Enriqueta, y por la puerta entreabierta vio a Madame Belgi sobre la cama con las posaderas al descubierto y una jeringa junto a ella sobre el lecho. Este noble entró a la cámara, clavó la jeringa en el sitio pertinente, dio el suero, la quitó y se retiró. Al rato llegó el barbero que se iba a encargar de este menester y que se había ausentado unos minutos para asearse y había dejado a Madame muy preparada. Pues el barbero propuso entonces a Madame que tomara la postura adecuada, pero la dama le dijo que ya había sido tratada, que le habían dado ya el correspondiente jeringazo. Gran discusión. El barbero acusó a la dama de ensueño hasta que vio el depósito vacío de la jeringa. Llegaron a la conclusión de que había sido intervención del demonio. Muy bien. Junto con Enriqueta, Luis se entregaba a toda clase de violaciones al protocolo de la corte. Por ejemplo, ponían pelos en la manteca y en las tortas. Es gracioso. Luis, además, tiraba bolas de pan a las damas, pero lo que es peor, permitía que ellas respondieran del mismo modo. Era el rey de Francia. Tiraba bolas de pan al rey de Francia.
Hay que tirarle un miñón, ¿no?
Hay que tirarle un miñón al rey de Francia. El duque de Ligne cuenta en sus memorias que se sorprendió sobremanera viendo cómo se lanzaban bolas de pan al rey y también manzanas y naranjas. Estas fiestas no tardaron en ser conocidas por la reina, que estaba en París. La reina, que amaba a Luis, lloró mucho, no por las bolas de pan ni por la manteca peluda, sino porque andaba con Enriqueta.
Claro,
ese es el asunto, ¿no? Entonces se quejó a Ana de Austria, la mamá del rey, y Ana de Austria corrió a reprochar agriamente al rey, puesto que esto podía fragilizar el trato con España. María Teresa era infanta española. Luis hizo caso omiso a los retos de su mamá. La reina madre entonces fue a contarle directamente todo a Messier, al esposo de Enriqueta, a Felipe de Orleans, hermano del rey. Aunque no estaba muy contento con su casamiento, sintió celos. Messier se enojó y gritó todo a viva voz. Y Fontainebleau fue entonces escenario de sucesos lamentables, escándalos en los que volaban platos, etcétera. Luis, que no quería distanciarse de su hermano ni de Enriqueta, comprendió que su prestigio estaba en peligro y buscó una solución. Habló con Enriqueta, che, dice, ¿qué podemos hacer? Imagínate a tu hermano, tu esposo, mejor dicho, tu esposo y mi hermano, por más que le gustan los albañiles, le cae mal,
claro,
nuestro romance. Y Enriqueta le dijo a Luis, mirá, ¿por qué no simulás que te enamoraste de otra mujer? Oh, qué buena idea. Entonces, vamos a desviar la atención de esta gente, etcétera. Entonces, dice, bueno, vamos a elegir alguna, ¿no?, para que haga el papel de supuesta enamorada. Primero pusieron los ojos en dos, Mademoiselle de Pont y Mademoiselle de Chenerot. La primera no quiso y se fue corriendo. La segunda era muy ambiciosa y le pareció que si lo hacía esperar un poco al rey lo iba a entusiasmar más. El rey se fastidió y no le dio más bolilla. Entonces Enriqueta pensó en una de sus damas de compañía, una joven inocente de 17 años que se llamaba Luisita de la Vallée. Fue mala elección para Enriqueta.
Peligro, ¿no?
Porque el rey no tuvo necesidad de fingir nada. Se enamoró redondamente. Se enamoró de Luisa, que fue una de sus amantes más importantes. Enriqueta quedó entonces desplazada de aquel plan que había sido diseñado solo para esquivar las miradas cortesanas. La moraleja podría ser, cuando uno anda con el cuñado y trata de que el barrio no hable de esto, no conviene elegirle una amante ficticia que sea demasiado linda. Es una moraleja,
sí,
un poco
particular.
Demasiado particular, cuando se espera que una moraleja tenga uso general.
Claro.
Pero aquí estamos tan locos como la gente que cree que todo lo que le ocurre a ella tiene un sentido cósmico.
Salvar una vida es salvar las claras, Alejandro.
Bueno, esto se lo dedicamos a Enriqueta, esta charla, y a Luisita de la Valier, que según dicen cantaba muy bien. El rey, después o antes, la hacía cantar. Y al barbero aquel que, no sé si iba a dar una inyección o un enema.
Sería un enema, ¿no?
Sería un enema, ¿no?, dado las costumbres de la época. Y a todos los amigos del rey que se dedicaban a poner pelos en la manteca. Sí. Una gracia que me...
Y al que entró, ese, al que entró antes del barbero.
Al que entró,
ese es maravilloso.
No, ese que vio la puerta entreabierta.
Sí, sí.
La mujer preparada, así como me hicieron a mí, que yo estaba esperando
el
tipo que daba inyecciones. Y los ladrones me intervinieron en el teléfono. Entonces yo hablé a un tipo que daba inyecciones, le digo, mire, fulano, venga, lo voy a esperar, me tiene que dar una inyección, como no, dijo el tipo. Y los ladrones que intervienen en los teléfonos,
sí, siempre,
se adelantaron. Y yo ya estaba, como siempre,
entregado,
en la puerta abierta y estaba en la misma situación de madame.
¿Y lo asaltaron con inyecciones?
Sí, los lienzo abajo, yo sí, tirado con un sillón, puso la cabeza tapada con una almohada para no ver.
Sí, porque es preferible.
Y entonces yo sentí ruido, entre nomás y haga lo que tiene que hacer. Sí. Y el ladrón dice, no dijo nada, ladrón. Llevó todo y me ataron.
Sí.
Y me dejaron así como estaba.
Sí. Pero le dieron la inyección.
No me dieron la inyección. Cuando vino el verdadero de las inyecciones...
Usted ya estaba calambrado.
Ya estaba y vio todos los cajones de adobo. Él te dice, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, no sé, y este hombre llamó a la policía.
Y claro, se asustó.
Vino la policía, me vieron así. No es lo que usted piensa, le dije yo.
Sí, claro.
Todavía estaba atado, ¿no? Bueno, ya, no importa, ya, cualquiera le puede pasar.
Pero usted lo provocó.
Si supiera, dice, aquí las cosas que vemos. Dijo el policía mientras me ponía una manta.
Lo tapa. Ahora, ¿alguien alguna vez le dio esa inyección o nunca?
No, no, al final no. Me parece que se fue el tipo y no me la dio. Bueno, hemos ido a la discoteca y ya que hemos hablado hoy de viejas alegrías, alegrías del siglo XVI, alegrías campestres, alegrías de Enriqueta y de Luisita de Lavalier, escucharemos Viejas Alegrías, que es un lindo tango, en la versión clásica de Charlo. Adelante.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel, trágica tristeza de pensar en cómo fumó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir, es un terror intenso de morir. Confuso espejo van surgiendo de la fe todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las gotas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Cuide que el arroyo hasta el rosal le dé con el viento y al final, hoy que cruzo el codo tormentoso de edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las gotas que besaron, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador.
Charlo, en la venganza será terrible, viejas alegrías.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli. Listo para salir a la calle. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10. La radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la sala Pablo Neruda del complejo La Plaza de Buenos Aires, y hay aquí muchos mensajes de los que han llamado por teléfono, de público presente. Por ejemplo, dice Marta de San Justo: tengo muchas ganas de ir a verlos en vivo con mi marido, pero él se duerme mientras escucha el programa y no para de roncar. Tengo miedo que pase lo mismo en el teatro. Mire que acá ronca Mario.
Sí, sí, es una sensación fea, Yo bueno, algún día le voy a contar una anécdota. Lo que pasa es que es un famoso que siendo actor, no actuando, pero en la platea, cuando es invitado, y siempre a los actores veo que lo invitan a la primera, a segunda.
Claro,
a la
sí,
primera.
Se durmió.
Se duerme y ronca muy fuerte. Y en los clásicos. Y no le dan changüí a los actores. 10 minutos y se escucha fuerte el ronquido del tipo. Se ha quedado prácticamente sin amigos en este ambiente.
Bueno, este ambiente es muy raro que uno le quede a algún amigo después de 6 meses. No, yo conozco algunos actores que cuando van como espectadores se tientan y participan también, porque son así.
Necesitan
hacerse ver.
Eso sí.
Entonces, el tipo se sienta ahí en la cuarta fila y ya a la primera escena ya empieza nomás. Yo sueño que estoy aquí, esa no es la primera escena. Bueno, entonces, ponele, salud, turros de Valvanera. Y él ya, salud, dice.
En el público, claro.
Pero viene, hace claro. Otro personaje que no tiene nada que ver. Y a veces arruina muchísimo la trama.
Sí.
Entonces, también no lo voy a nombrar, pero arruinó Romeo y Julieta porque le dio respiración artificial y resucitó a la pareja. Dijo, che, déjense bromar.
No es para tanto, le dijo.
Quería reconciliar a los Montescos y a los Capuletos. Y escúcheme.
Iba con canapé. Era
feo acá, delante de toda la gente.
Y no pueden con su genio de actor.
No pueden. Lo peor es hacer una intervención equivocando la entonación. Es decir, todos están con la vida del sueño y usted llega... Con ese naturalismo, con ese hiperrealismo de la televisión, por ejemplo, donde todos los personajes son el mismo.
Claro.
Están en la cocina discutiendo sobre una cuestión doméstica. ¡Pará, che! Sí.
Y aparte parece que nadie actúa.
Nadie actúa, no. Lo que es peor, no actúan y son así. Entonces usted está, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, En serio, che, pará, ¿eh? Sí.
Buenísimo.
El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Sí, yo siempre le digo, a mi señora lo mismo le digo. Ahí esto arruina.
Usted sabe que yo una vez, esto se lo comenté al Coco, porque la primera vez que lo vi a Coco Cili fue hace muchos años.
Sí.
Me tocó veranear en la Casa de Actores de Villallardino. El sindicato de actores tiene un complejo.
Sí, en Córdoba. Complejo de Edipo.
Pero una de las cosas que me sorprendió es que en la Casa de Actores, donde había actores veraneando, no paraban de organizar juegos comunitarios que incluían la actuación.
Claro, no pueden estar si no actúan.
Es como el cartero.
Sí, como los locutores también.
Sí.
Se levantan. Buenos días, querida. ¡Qué rico café! Sí, es café Ardistán.
Sí.
Querida, mira qué alegre canta nuestro caraño. Sí, querido. Es porque le he dado el alpiste. ¡Pim, pim!
La mujer se contagió del tipo, ya habla luego así.
Y no es que eran locutores.
Ah, se casaron.
Se casaron como tanto.
Ahora, usted imagínese veranear en el sindicato de podólogos.
Y están todo el tiempo con las patas arriba de la mesa.
No, bueno, en el de dentistas.
¿Y en el de psiquiatras?
En el de psiquiatras. Oh.
Si no tendría que juntar a la gente, no debería existir lugares para que vaya la misma gente, ¿no?
No, al contrario, por ejemplo, los metalúrgicos tendrían que veranear en los hoteles de los peluqueros.
Exacto. Claro. Sería mucho más divertido.
Sería muy divertido, sí, ciertamente. Yo tuve muchos amigos actores, no crea que usted es el primero, ¿eh?
Ah, no sabía.
Sí. Yo conozco muchos secretos
del ambiente artístico.
Ah, sí.
El día quedó mirable.
Y hoy, lo voy a contar ahora.
Llegó el día.
Por ejemplo, ¿sabía usted que Esther Goris tiene un aparato para llorar?
¿Cómo un aparato?
Desconocía, porque...
Claro.
No se refiere a un ser humano, un compañero.
Un aparato. ¿Quién te la empuja?
No, un artefacto que ella usa para llorar sin necesidad de pasar por el Actor Studio.
Claro.
¿Pero qué tiene? ¿Le da una descarga?
Mira, si yo si quiere le voy a vender, porque yo
por favor, me interesa mucho.
Lo vende. Es como una gomita que usted se la... Eso sí, tiene una pequeña operación... Le va a los ojos.
Sí.
Y por el otro lado le va al bolsillo.
Con una bombita.
Con una bombita. Entonces cuando usted viene uno y dice, no quiero verte nunca más, esta es la última vez que nos vemos. Adiós, olvídate de mí. Y usted entonces aprieta el bolsillo y le empieza a llorar. Miserable, dice usted.
Claro.
Y le caen unos lagrimones por acá.
Me interesa mucho.
Tiene varias velocidades, tiene para llorar poco, para llorar mucho.
Catástrofe.
Ya catástrofe. Hundimiento del Titanic. Y
se un me día, murió uno, se me murieron dos, se me murieron tres.
A mí me contó Esther que un día
sí.
Se le entró en cortocircuito.
Oh.
Y empezó a escupir agua por los ojos.
¿En los momentos que no correspondía?
No solo en los momentos, sino con una intensidad que no correspondía. Salían chorros así.
Claro.
Y entonces, por suerte estaba tuvo una capacidad de improvisación muy grande. Se quedó quieta así mientras le salían y entonces otros tomaban agua. Qué hermosa fuente, decían.
Improvisando.
Se quedó así, improvisaba.
Claro.
El otro que se le tenía que declarar decía, se parece tanto a fulana. Si estuviera fulana yo le diría, tal, tal. Y él, así, ¿no?
Andaron a mora.
Se le fue los... Creo que son 5 litros que tiene el tanque.
5 litros.
El tanque es un poco incómodo, lo tenés que... Lo llevas colgado a la espalda. Y conviene que nunca des la espalda.
No, porque es un probado.
Siempre muy clásico todo.
Claro.
Va reculando, ¿no?
Esther Goris lo debe tener en el sombrero, que siempre anda con
sí,
sombrero.
Sí, lo tenía en el sombrero.
Es verdad.
Realmente. No quiero, ponémelo en el sombrero.
Tanto tiempo que todo el mundo quiere saber por qué usa sombrero Esther Goris. Y en este programa se develó porque tiene el tanque
así,
de llorar.
El tanque de 5 litros de lágrimas del llorador. Así se llama.
Es un invento americano, ¿no? Como la industria del cine está en Estados Unidos.
Exactamente. Allí no tenés que andar pensando en algo triste que te ocurrió.
Claro. ¿Para qué?
Una vez dijo Mastroianni, y esto lo han dicho algunos actores de la vieja escuela, refiriéndose al método, decía, pero ¿cómo? Cada vez que tengo que llorar me tengo que acordar yo de algo o ponerme en el lugar del personaje. Eso yo lo haría si no supiera actuar, dijo.
Claro, claro.
Eso lo hacen los que no saben actuar. ¿Por qué no actúan?
Dice que la misma anécdota le dijo Marlon Brando, no me acuerdo si o a Pacino o a De Niro, que le estaba contando que se había engordado 30 kilos y se había hecho, tenía que ser el boxeador, y se ha hecho pegar y qué sé yo, y dicen que ¿por qué no actúa?
Claro, claro. Pero eso lo hacen los que han negado el método.
Sí, claro.
No. Tiene su gracia, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
El método que ha sido bendecido y maldito por muchos y a veces por la misma persona, ¿no? Por el propio Stanislavski. Algún día hablaremos de eso. No sé dónde estábamos.
Estábamos con mensajes.
¿Con mensajes de quién? ¿De Esther Goris?
De oyentes y...
De oyentes que querían que llorara Esther Goris.
Llamó Esther Goris y...
Que la invitáramos a llorar una tarde de esta.
Dijo que se le trabó el aparato.
Bien, muy bien. Adelante.
Fernando de Flores. Alejandro, tengo una duda.
Sí.
¿Vos fuiste invitado alguna vez al brindis que hacía Tato Bores al finalizar su programa?
Sí. E incluso al programa también. Sí, más de una vez.
Basta de amores de una sola noche. ¿No quieres ser mi marido? Dice Roberto.
No.
Pía de Bajo Flores. Negro, ¿es verdad que en Buenos Aires hay 100 barrios? En la escuela nos están enseñando las partes de la ciudad.
No hay. 100 barrios porteños es una comodidad.
Claro.
Artística.
Fabián, sí, perdón. Fabián de San Luis. Hoy mi novia me dejó y mi amante está con su novio.
Noche triste, ¿no?
Sí. Dice, sí. Si alguien le comparte una mina.
Es lindo para componer una canción. ¿Eso? ¿Cómo es? ¿Hoy mi novia me dejó?
La novia lo dejó y su amante está con su novio, como corresponde, ¿no?
Hoy mi novia me dejó.
No, pero milonga no conviene, ¿no? Conviene más algo más.
¿Bolero le va a tirar?
Hoy mi amante me dejó. La novia está con su novio. qué triste mi vida. Si tu novia te dejara.
Ah, está muy bien esto. Me gusta. Pero no estamos componiéndola, todavía no la hemos compuesto.
Sí, se da.
No está bien, no. Es simplemente circunstancia.
Es una casualidad.
Es una casualidad. Combinación circunstancial. Sí. Es vodevil más que tragedia.
Sí, es vodevil. Es comedia de puertas. No,
entra la novia con el otro. Un doble tropiezo.
Hoy mi novia me tengo.
Bueno, y él dice que si alguien le comparte una mina o le podemos gritar para que se sienta bien, viva el León de Francia.
¡Viva el León de Francia! Muchas gracias. Bueno, mirá todos los mensajes que tengo acá y yo estaba escuchando los de ustedes.
Sí, y además tiene correo, no sé qué va a leer de todo.
No sé qué vamos a hacer, Sí. Vinimos caminando desde Veraza solo para verte. Somos Graciela, Barbie, Diego, Mariel y Ulises. ¿A dónde están todas estas personas?
Aquí, en primera fila.
Son casi todos, ¿eh? Bueno. Bueno, pronto vamos a estar allá, Pronto vamos a estar allá.
Acá nos dice Mary, no tenía la fórmula de las hormigas, pero mi vecina le pone azúcar impalpable a las cucarachas.
¿A dónde está Mary?
¿Azúcar impalpable?
Pero porque la...
No la veo a Mary.
Allá, levante de
nuevo. Y su vecina, la chica que está ahí, ¿qué le pone azúcar impalpable a quién?
Pero es porque las quiere a las cucarachas.
Claro, las endulce.
Es un homenaje que le hace a las cucarachas, porque ponerle azúcar impalpable es nada más rico que una cucaracha, ¿no?
Sí.
Dice que las mata.
A mí se me cae siempre en los pantalones el azúcar impalpable. El otro día sí. Me dieron un alfajor, terminé de comerlo, parecía el fantasma de la ópera.
Ahora, ¿para qué se usa el azúcar impalpable?
Para jorobar.
Para molestar a la gente.
Es para eso, ¿no?
Es la chanza de los chefs. Ese, lo que pasa es que, ojo, azúcar.
A mí me gusta todo lo que sea palpable.
Azúcar impalpable, yo imagino que es como el gofio, digamos. Si uno come mucho, de golpe la cucaracha, si se atraganta con eso, te morís.
Sí.
Te ahogás.
El gofio es comida de polaco también. Alejandro, Venimos a verte cada vez que podemos, pero no podemos casi nunca. Saludos a Katy de Rawson, provincia de Buenos Aires, que te escucha todas las noches. Firman María, Mariano y Daniela. Bueno, Katy es un hombre, ¿eh? Así que mandale un apretón de manos y no un besito, ¿eh? Bueno, Katy.
Qué feo nombre para...
Ya me pareció para los, por los bigotes.
Sí.
Y me... Señor, mira qué linda esa chica de bigotes.
Llamada Katy.
Bueno, vale.
Santa Fe y Paraná son lugares distintos. Demi, entendelo. Mensaje que pasa lejos nuestro.
Claro, ¿no? Sí. Son dos ciudades, o sea, una frente a la otra.
Como era, hay una canción que así lo certifica, dice, este carácter.
De Santa Fe a Paraná, correte por los lanchones, como los patos silbones venía a matarte de aquí para allá.
Entonces, si vas de Santa Fe a Paraná por los lanchones, es porque se trata de lugares distintos.
Sí, claro. Lo que pasa es que el túnel subfluvial empezó a confundir a la gente. Al unir
esas
ciudades.
Pero igual, si fuera en el mismo lugar, no sería necesario un túnel que los uniera.
Es verdad.
¿Qué necesidad de hacer de un túnel desde Barracas a Barracas? Y sí.
No te olvides de Gualeguaychú y tampoco de Gualeguay, y corre de Guatapaisando allá en la orilla del Uruguay.
Muy bien, sigue lo mismo. Acá contestamos cantando.
Sí, aquí Delia dice: saludos a mamá Josefa y a mi pueblo San Marcos Sierra.
Acá Josefina de Canelones, Uruguay. Dolina, por favor, vengan a Uruguay. Este año no pudimos verte. Mi mamá siempre habla de vos y canta llorando de Aerosmith, sí, mientras limpia el baño.
Traje... Qué lindo, es un mejor momento. El baño tiene una acústica extraordinaria.
Sí. Pasando la bandera.
Traje de Jujuy a la más hermosa, Mara. Besos a Leandro y a Marcela de Mar del Plata. ¿A dónde están ambas personas? A saber,
ahí está.
¿Cuál es cuál? ¿Y usted? Hola, Mara. Dele saludos a Marcela de mi parte. No veo que se los esté dando. Gracias por venir.
Valeria de Zona Sur dice así: soy paseadora de perros y además criadora.
¿Tanteadora de qué?
No, paseadora.
Ah, paseadora.
Paseadora.
No se entusiasme.
No podría ser.
No se entusiasme.
Es lindo tanteando un perro reconocer la raza, porque es un lindo concurso para hacer, ¿no? Sí. Reconozca la raza tanteándolo.
Yo paseaba... Paseaba peces. Yo que el pez en la pecera se siente un poco aburrido, angustiado, deprimido. Y yo lo cachaba con un anzuelito.
Sí, muy bien.
Y lo iba paseando por el costado de la vereda, ¿vio?
Por la zanja.
El agua podrida.
Sí. Dos, tres cuadras lo llevaba.
Y le daba vuelta a la manzana, y otro cuadro, y el pescado más o menos agarraba un poco de máquina.
Y disfrutaba, porque estar enganchado de un anzuelo debe ser...
Sí, bueno, sí, pero uno es un pescado.
Era difícil ponerle la correa porque se
patina. Claro, es refaloso. Además, la ausencia de cogote en el pescado.
Claro.
Impide el uso de toda correa.
Sí, imposible.
El collar usted se lo pone siempre y cuando esta persona tenga un cogote.
Pero sí, es difícil.
Si su novia no tiene cogote, no le regale collares. Porque se va a agachar a atarse los zapatos y se le va a salir.
Le queda de vincha después.
Bueno, últimos mensajes, ¿eh? Tardísimo.
Bien, no, lo que decía esta criadora y paseadora de perros es que tiene tres crías y le va a poner Dolly, Coco y Pato. Bueno.
Nos sentimos muy emocionados.
Sí.
Entonces, si no lloro es de puro criollazo bueno que soy.
Gracias por el homenaje.
Y no me pongo a llorar, video, para no salir después en paparazzi.
Belén de Olivo, los felicito por el gran equipo que formaron. Se nota lo mucho que se divierten y lo bien que la pasan.
Eso, el público no, pero nosotros sí.
Sí.
Recién hoy, después de no sé qué, de mucho tiempo, pude presenciar el programa, a pesar de que lo escucho desde muy chiquita, etcétera, dice Camila. ¿Dónde está Camila? Ah, momento.
No.
Usted está mintiendo a esta persona, porque dice que viene por primera vez y no viene. Ya lo voy a tener.
Qué misterio, ¿no?
Ya vamos a descubrir quién es. Sí. Alicia hace un pedido para el sordo de la cepi de Pasional, pero además dice, Coco, yo nunca te censuraría.
Muchas gracias, Alicia, muy amable, pero díganselo al cura que me sacó a patar el teatro.
Somos Eli, Bel y Flor. Saludos para Capocha y Norita. ¿Dónde están estas personas? Tampoco han venido, según veo. Hola. ¿Cuál es Celi? ¿Cuál es Bel? Hola, Bel. Hola, Flor.
Gabriela de Paternal dice, hoy en la facultad discutíamos sobre si está todo inventado o si queda algo por inventar. ¿Vos qué pensás?
Estuve hablando más o menos media hora el otro día, diciendo que no sabían.
Ahora en la facultad van a discutir sobre esto, ¿por qué no se ponen a estudiar, muchachos?
No, pero está bien eso. La conversación que tuvo su interés, ¿no? Se puede... sería mejor leer sobre eso que escuchar este programa, ¿no? Era sobre el arte.
Sí.
Sobre esta sensación que me comentaba un oyente que tiene el escritor contemporáneo, de que yo todo está escrito. Pero también, en lo de los inventos, convengamos que hay una época de la humanidad en donde los inventos venían uno tras otro como puñalada de manco, y que esa época ya pasó. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y no es que esté todo inventado, pero hay menos lugar para el inventor que en época de Edison o de Bell o esos tipos.
Salvo en el área de la informática, ¿no? Que ahora está desarrollando.
En el área de la informática, si usted quiere meterse a inventor, sería bueno que agarrara por ahí más que inventar el timbre, ¿no?
Y si no, y si no, en esta época lo que podemos inventar son noticias.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país. En Buenos Aires, 8 grados 8 décimas la temperatura. Néstor Kirchner instó a los intendentes a no dudar de las ideas del gobierno. El presidente del PJ convocó a 100 de jefes comunales bonaerenses. Les pidió seguir defendiendo este modelo que ha recuperado y sigue recuperando a la Argentina. Al mismo tiempo acusó a los ruralistas de querer desestabilizar. Intentaron matar al presidente de Ecuador. La policía detuvo a 4 personas, 3 colombianas y 1 ecuatoriano que planeaban un atentado contra Rafael Correa. El jefe de Estado de ese país dijo que podría ser solo estafadores. Daniel Scioli aseguró que se pone al frente de la seguridad. El gobernador confesó que pasó un día muy triste tras escuchar las declaraciones de los familiares del asesinado comerciante de Martínez. Además se quejó porque la justicia no acompaña la tarea de realizar el poder ejecutivo para eliminar los delitos y otras cuestiones que complican la vida cotidiana de los trabajadores. El fiscal de la causa, Ariel Apolo, confirmó que la bala asesina sería de una pistola 9 milímetros.
Se incautó en la autopsia un proyectil de arma de fuego, encamisado con cierta deformación. Eso, bueno, lo vamos a determinar fehacientemente con las pericias. Podría ser un calibre 9 milímetros, pero no lo tenemos. No podemos dar certeza, por supuesto. El recorrido del proyectil es de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. La distancia de disparo igual ha sido a más de 50 centímetros. Eso sí lo puedo determinar.
8 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, 70% de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
¿Quieres manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Ya están los kioscos TKM Music, la revista para bajarte los temas que más suenan. En esta edición especial, 24 super posters de tus artistas favoritos: Teen Angels, Avril Lavigne, Axel, Justin Timberlake y muchos más. 45 letras de canciones y tu tarjeta exclusiva para bajarte 12 temas y 4 videos. TKM Music, una edición especial de TKM. ¿Vos entendés?
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 6 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para darse una enjuagada. Nuestra habitual sección dedicada a la higiene y a la belleza también, ¿eh?
Claro que sí.
Reconfórtese, señora, con un piola baño. Señora,
sí.
El baño es muy bueno para la belleza.
Claro.
Por ejemplo, usted puede usar sales perfumadas o también echarle al agua en donde se va a enjuagar un chorrito de aceite. De aceite, puede ser aceite de oliva, aceite, sí, de aceite
mezcla, para loca. No, hay aceite para baño, aceite a realizar.
Yo pensé que aceite, incluso de las que usted usa, la que la guarda
para
freír varias veces, sí, la papa frita. Veo que yo tengo un tachito con aceite del año 37.
Claro.
Era de mi abuelo.
Gusto.
Y se lo echa adentro.
Por eso usted tiene los puntitos negros de la milanesa, le quedó del pan
rallado. Claro, rascado. Yo me desvisto, pero es que me estoy desvistiendo.
Sí. No, no es necesario.
Ah,
no,
bueno. Pero si le mostrara, usted veía pedazos de papa frita que tengo incrustados,
sí,
en la piel.
Pero eso le va,
como
le
va, verrugas. Entonces, claro, ¿qué verruga? No, es una,
no, papa, es una papa frita de 64.
No, pero no es así.
No, no.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, soy una mujer muy bella.
Sí.
Y quiero darme un baño con sales.
¿Con González?
Sí. Antigüedades González.
Bueno, llegó al lugar indicado porque este es el Palacio del Jabón.
Ah, me habían dicho.
Como hispano es lindo nombre.
Es decir, el palacio, ¿no? Fantasma, digamos.
Aquí vendemos todo tipo de productos para el baño, y además usted los puede probar. También tenemos unos lugares.
Hay baños
acondicionados.
Bueno, porque mire, nosotros somos,
sí,
dos amigos que estamos
vinieron juntos ustedes, ¿no?
Sí, por nuestra, sí, belleza.
Sí. Y somos dos metros sexuales, sí, nosotros dos.
Sí, sí. ¿El baño de belleza es solo para damas o se lo puede dar un tipo también?
Lo van a tomar.
No se ve canchero, no, ya le vi la cara de gracioso, que porque venimos los dos juntos,
usted empieza a hacer la ficha.
Empieza a hacer su posición extraña, señor. Nosotros somos dos amigos.
No, esto es unisex, ustedes pueden, hombre, mujer, aquí no hacemos distinción.
Muy bien, ¿y qué hago? ¿Qué le he hecho? Yo ponele. Yo sentí decir.
Sí.
Que hay gente que llena el baño con leche.
Sí,
con leche de burra, como popea, como. Y yo. Se lo digo,
sí,
¿no? Yo siempre tengo esa costumbre, ¿no?
Sí.
Le lleno el baño con leche, caliente en invierno especialmente. En verano no, ¿eh?
Sí.
Yo en verano no.
No, pero en invierno,
pero
sí.
Pero en invierno sí, en verano no. En invierno sí, leche bien caliente, y le echo 4 o 5 barras de chocolate, onda, sí, submarino.
No, señor.
La voy disolviendo con los dedos de las patas.
Y va. Y se pone 4 o 5 paquetes de vainilla al lado.
Y está en la jabonera.
Es una fiesta.
En la jabonera, bien peso.
Es una fiesta.
Ay, mientras me doy un baño de belleza,
sí,
me morfo 1 docena de vainilla por abajo de las patas.
Sí.
¿Y la moja, no, mientras se baña?
Sí, 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 señor. ¿Qué quiere que vaya a mojar a la vos? Cocina?
Ya que te la tira ahí, ¿para qué va a estar al otro lado?
No, mire, no, no.
Aquí no le aconsejo la Baibiscuit porque te absorbe todo.
Sí. Te quedas seco.
Me cayó la Baibiscuit en la bañadera y me quedé seco. Sí.
No, usted tiene que emplear, aquí hay leche, como usted dice, pero especial leche de coco, por ejemplo.
No, yo...
Ah, no, no, no.
No sé.
Y leche, yo compraba mucho leche de pepinos Richard Hartnett.
Sí, ese es otro, pero está discontinuado esa leche de pepino. ¿Y qué? ¿Le hizo efecto eso?
Está, no, no, porque está en falta.
Sí.
Claro.
Este, me dijo el de la farmacia.
Es que eso es viejo ya.
Claro.
Eso ya no se usa.
Ahora, usted... sí, disculpe mi ignorancia, sí, ¿no? Sí. ¿El hidromasaje qué es?
El hidromasaje es un sistema por el cual una bañera grande tiene unos orificios por donde sale agua a presión para masajearme el cuerpo.
Nunca lo hubiera pensado. Sí. ¿Y de dónde sale mayormente?
De los costados. Usted acomoda el cuerpo.
Ah, a donde quiera.
A donde usted quiera.
Yo voy y voy mirando.
Exacto. Usted va buscando el chorro.
Voy a, sí.
Sí.
Hasta ubicarlo exactamente donde lo quiero.
Sí.
Deme de eso. Me voy a llevar una de esas bañeras.
Sí.
Ajá. O usted me la instala, ¿cómo es la suya?
Sí, ¿con cuánto quiere? ¿Cuántos chorros?
No, con uno está bien.
Ah, un bidet. Usted quiere un bidet.
Claro. No, que varios chorros. Y un espejo, deme. Un espejo retrovisor, así yo me voy acomodando. Y lo veo el chorro, ¿no?
Está muy bien.
Sí.
Ahora, mi baño es muy chico.
Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué dimensiones tiene?
El baño tiene uno por uno.
Ah, no, este tiene 3x3 el hidromasaje.
Sí, no, necesita prácticamente... Ni la habitación tiene
3x3. Y póngalo... Y en el living tiene...
Es lindo para recibir gente.
Un problema, baño, otra cosa es que tiene el techo muy bajo.
Ajá.
Y la ducha más baja todavía.
Sí.
Y entonces yo tengo que bañarme agachado.
Prácticamente en cuclilla.
Prácticamente, como un centrofobar agachado así. Y me cae... Y me hace daño, ¿me entiendes?
Claro.
Me levanto todo. El otro día tuve que ir agachado a trabajar.
¿Pero por qué? ¿Porque quedó así contracturado?
Quedé así contracturado y fui, llegué ya agachado al trabajo. Me dice, bueno, para ganar tiempo.
Claro. Entonces a usted sí le va a convenir esto del chorro a propulsión puesto en el piso.
Claro.
Pero es verdad.
En vez de una ducha, al revés.
Discúlpeme, porque nosotros somos del barrio y usted está acá en el negocio, lo tiene en el barrio.
Nosotros lo vemos cuando pasa.
Y queremos decirle, porque vio que acá se comenta las cosas.
Sí.
Digamos. ¿Es verdad que una vez le falló un hidromasaje y que parece que tenga mal regulada la presión y el tipo que se estaba bañando apareció en espeleta?
Mire, eso fue una negligencia de parte del usuario.
Pero es peligroso.
Y además esa era una etapa de prueba, estábamos empezando.
A uno me dijeron que lo agujerearon directamente.
Sí, lo perforaron.
Lo traspasó.
Sí, pero eso ya le digo.
¿Se regula a mano, así, una
pericia? Sí, se regula la intensidad del chorro.
¿Cuántas velocidades tiene? Poco.
Tiene poco, mucho, más o menos, muchísimo. Y extra chorro.
Sí, para. Eso donde es para cuando tenés mucho nudo en la espalda, ¿no?
Usted puede graduar la intensidad del chorro.
Uh-huh.
Y también el radio de por donde sale el chorro.
Ah, el grosor del chorro.
El grosor del chorro.
No tenga miedo al cura.
Del orificio.
No lo voy a llevar, no, porque no me da el baño.
No.
No me da el baño. ¿Y queda bien una bañera en la pieza?
Sí.
Y mire, hoy por hoy
se usa mucho ahora con un deck de madera y ahí con el deck de madera usted pone el hidromasaje o en el living para recibir gente.
El living
es muy sociable porque sí. Hay algunas que son para cuatro personas, ¿no es cierto?
Sí, para más tenemos.
Pero usted recibe gente, por ejemplo, tiene confianza para...
Sí, pero cuando usted recibe gente, y si no tiene confianza, entra en confianza más rápidamente.
Deja como quien no quiere la cosa, la bañera ya con las sales.
Sí, y una bata, y una bata colgando.
Sales de fiesta. Y con la espumita ahí.
Sí.
¿Qué tal? ¿Quiere darse un baño?
Hermoso.
¿Quiere pegarse unos cagados? Vamos juntos.
Y ya está ahí, claro.
Ah, dice, si dice que no, y una dama.
Sí.
Si no, nada, vamos, usted es la primera que... ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oh, mira, soy muy romántico, le empiezo a decir todo.
Sí.
Y le voy a recitar una poesía, amor mío. Que es bla, bla, bla. Y por ahí dice, ¿gusta enjuagarse? No, dice, pero ¿cómo? Recién nos conocemos. Bueno, ¿no le molesta si yo
Pero ahora lo tiene que hacer, disculpe, en pleno.
Está la bañera ahí, está calientita.
No sé.
¿Qué quiere que haga?
Pero...
se baña y le hace acá.
Vení.
Con confianza. Vení con confianza.
Pero le voy a pedir una cosa, porque usted es muy entusiasta, yo ya lo conozco.
Un poco osado.
No le entre en bomba. No le entre de cabeza, no la use a tirarse en bomba dentro del masaje, después no es una piscina, tiene otro tipo de cosas.
Hay que acomodarse. Yo pensé que era, como es tan grande, me dice el señor, que tenía incluso el trampolín.
No, se va a matar, no.
Sí tiene, digamos, una forma que usted se puede deslizar desde el borde hacia la profundidad. Como una especie de tobogán.
Como un tobogán. Sí. Dígalo, no le tenga miedo.
Se desliza suavemente y además si pone jaboncito ahí.
Sí. Yo jabono el tobogán siempre.
Ajá.
Para no quedarme ahí encajado.
Para no raspar, claro.
Claro, por ahí.
Entonces,
hay que siempre hacerlo del lado del tobogán, no del lado donde está la cadena esa con el tapón.
No, claro. No, no.
Claro.
En el tobogán fluye usted.
¿Y hay algunas que vienen con ozonoterapia, puede ser?
Sí, tenemos...
¿Cómo es el grande agujero?
¿De la ozonoterapia?
No, del agujero para desagotar la bañera, porque yo soy ansioso.
Pero ya quiere, ni se metió y ya la quiere desagotar.
Si el agujero grande, cosa que en 20 segundos, chao,
no,
ya me
olvidé. Se ocurrió.
Se puede caer usted. Sí, ahí,
pero hay peor cosa que el tiempo que uno tarda esperando que se vacíe la bañera.
Es verdad.
Ahora, el problema del agujero grande...
se puede ir usted,
¿no? Uno se puede ir por el agujero, sí. Discúlpeme. La
y si no se va, por lo menos puede quedar trabado.
A un muchacho amigo se le perdió la novia. Se compró una bañera... Bueno. Como
así de estas de obras sanitarias.
Bueno, mucho, vamos a bañarnos juntos, amada mía, qué sé yo. Y este muchacho también pidió, dice, ¿cómo lo quiere el agujero grande? Dijo. Bueno, y sacó la tapa, porque pensó que el baño ya había terminado, sí. Qué sé yo. Y la novia se va por el agujero.
Oh.
Él la agarró de los pelos.
Uy, no llegó a sujetar.
No, le arrancó 3-4 pelos y la novia siguió caño adelante en dirección al arroyo Maldonado.
¿Y la pudo rescatar?
Este muchacho la corrió primero, porque él vive en un departamento, sí. Es el último de una serie de departamentos.
Un PH al fondo.
Entonces iba por el pasillo, de rejilla en rejilla, se asomaba.
Claro.
Por ahí vio una mano adelante.
Sí.
Vio una mano que hacía así.
Sí,
y después corriendo por Juan B. Justo.
Por Juan B. Justo, y en cada esquina se asomaba la alcantarilla. Claro. Al lado de Palermo la corrió a favor de la corriente.
Claro, por supuesto.
Para bajar el Palinier. Lo único que falta, te caes al Maldonado, empezan a dar aguas arriba.
Claro.
Y entonces decía Amelia se llamaba esta chica, ¿no? Y bueno, la corrió. Y cruzó para tomarse el 34, para volver. ¿No?
Porque ya...
y estaba esperando y por ahí ve una mano agarrándose de los fierros, una mano así blanca
de la alcantarilla.
Sí, y una voz que le dice: amor, soy yo, amor. Y él se asomó, son cuatro patas, y se vieron ahí. Era muy chica la alcantarilla, no la podía sacar, pero la escena, le digo,
qué hermoso, ¿no?
Sí.
Mirándose, sacame de acá. Y él tiraba, no puedo, dice, no te pasa.
Pero llamó a los bomberos. A un...
No, se miraron.
Y ella en un momento soltó.
Y ella, no, él soltó porque venía el 34. Adiós, amor, dice, adiós, y se tomó el colectivo y se fue. ¿Qué va a hacer? Cuando una cosa no es, no es.
Se puede o no se puede.
Hay que ponerle voluntad.
Es lo que me dijo este muchacho, ¿no? Después que me lo contó.
Esa fue la reflexión que sacó el amigo.
Claro.
Bueno, y usted, no sé, porque aquí no solo, digamos, el aseo personal no termina en el baño, en el hidromasaje, también hay tratamientos de mascarilla facial.
¿De qué?
De mascarilla facial. Usted no quiere hacer...
Voy a poner una mascarita, está loco. Usted
pero
no está
mal, puede hacer. Claro, pero ahora.
Pero ahora que salió una mascarita. ¡Ay, me conocí! ¿Qué va a decir? Entro a Babieca, por ejemplo, con...
Con la mascarilla con de pepino.
Con una matraca en la mano y una mascarita.
Con la mascarita de pepino, con los pepinos en los ojos. Que...
Saludamos a Leandro,
uh-huh.
A Leandro Lissé, y a Tere, a Nelly y a Norma.
Y al perro de Marianela también.
Y al perro de Marianela, ¿qué quiere que le haga? Estoy perseguido por la memoria.
Bueno, y usted se puede hacer aquí una mascarilla de barro facial, si le untamos barro en el rostro.
¿Y qué cobran por eso?
No. Es un barro terapéutico que traemos especialmente de Neuquén.
De la maceta, especialmente.
De las termas de Copahue.
Y a mí no me gusta que me unten barro, ¿eh? No, no, nunca me gustó.
Pero para eso mete la cabeza a la maceta, que no le cobren nada.
No, me unté con el barro.
Pero usted si quiere tener un cutis lozano.
No, lozano no vino hoy.
No.
El cutis lozano le llaman. Le llama Marcos, es uno de los...
¿Qué jugador?
De los muchachos de Cabernet, Marcos Lozano, y de apodo le llaman el cutis.
El cutis. El cutis lozano.
El cutis lozano. Mira el cutis lozano.
Y le saca el olor, ¿sí?
Le va a quedar ahora.
No, pobre. Sí, ¿qué me dice de cutis lozano? Hablando de cutis lozano,
sí.
Yo vi en los hoteles donde vamos a veces,
sí,
un pedazo de espejo que hay tipo lupa.
Sí, que agranda todo, te ves
que
todo.
Que agranda todo para reventarte los granos.
No,
dice, para... abajo dice, reviéntese bien los granos. Firmado la gerencia.
Servicio gratuito del hotel. No es para depilarse las mujeres. Para sacarse pelitos con la pinza de depilar.
Ah, y entonces yo, ¿qué hacía? Sacándome los granos como un,
no,
como un carnicero, realmente.
Claro. No es para eso. Aparte, no hay que apretarse los granos.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No, hay que dejar que el grano se desarrolle. Tiene un tiempo de desarrollo el grano.
Si no, está forzando los tiempos del grano.
Claro. Entonces, sí, después vuelve a salir.
Sí,
Ahora, discúlpeme, ¿y cómo me...?
Contamos con la...
Sí.
¿Cómo le presencia del doctor... de Raúl del grano Rawson.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros seguimos su consejo. Seguimos su consejo de dejar el desarrollo del grano,
sí,
al libre albedrío.
Su tiempo de maduración.
Sí, tenemos unos granos que ya...
Pero claro, usted fíjese, mi amigo, ese no es el tercer ojo que tiene así.
No, es un grano. Aquí es donde lo ves, es un grano.
Cada individuo es especial. Y cada grano...
Un momento, ¿por qué no lo repite?
Cada individuo es especial.
Es especial. Muy bien.
Y cada grano y madura según el tiempo.
¿Con los granos qué?
No, que cada grano.
Ah, cada.
Sí.
Sí, cada grano.
Cada grano. Madura en el cuerpo de cada individuo de manera distinta. A una persona que le madura en 15 días y a otra persona le tarda 6 meses.
Pero vos, Mario, ¿cuánto lleva con eso?
Yo llevo 2 años con este grano.
Entonces ya pasó de ser grano a quiste.
¿Quistes?
Sí.
Ahora, y yo creo que va a haber que reventarlo.
No, hay que operarlo.
¿Y operarlo o reventarlo, doctor?
No, el grano, sí. Pero el quiste no, el quiste le tengo que operar y le va a quedar un agujero.
¿Y me... cómo me va a quedar un agujero? No, momento.
Sí,
lamentablemente. ¿Y yo no puedo rellenar ese agujero, digamos, con...?
¿Y con qué?
¿Y qué sé yo, con masilla, algo?
No.
Porque, imagínese, yo voy y salgo con una mina,
sí,
y lo primero que me preguntan es... ¿Y ese agujero?
No, le puede dar alguna utilidad si se le ocurre, pero no masillarlo porque...
Sí, qué sé yo.
Le va a rechazar el
cuerpo. Va a dar plata.
Sí, el cenicero, no sé, pero si usted le, si yo le pongo algún material, es probable que el cuerpo lo rechace. El cuerpo es muy de rechazar cualquier elemento.
Ah, sí, sí, mi cuerpo... No, algunos no. Yo conozco algunos cuerpos que son muy hospitalarios con cualquier elemento externo, ¿no?
Sí.
Depende de la naturaleza y la genética,
pero qué
de cada
mala
persona.
Noticia, qué mala noticia. Yo conozco un muchacho que se operó un grano.
Mm.
Fue a operar un grano. Bueno, no, no fue aquello.
Hace una carnicería.
Porque se le fue la mano al cirujano.
Sí, porque entran a...
Vio porque
por hablar,
a veces digo, el buen cirujano es el que no habla en el quirófono.
Sí.
Y empezaron a hablar, que era anestesista, contaron un chiste, otro. Y empezaron a sacar de adentro. Cuando un grano que tenía acá entre ceja y ceja.
Sí.
Termina la operación, lo habían vaciado al tipo.
Y no se dieron cuenta.
Una careta, le sacaron todo lo de adentro. No, y cuando digo lo de adentro, estoy hablando masa encefálica,
cerebelo.
Y el tipo se miró y se miraba por la pared, que se veía el otro, estaba adentro.
Estaba vacío.
¿Qué me hizo? Le dice.
Con voz así, ¿no? Cavernosa, porque claro.
Como quien habla en un saguán. Dice, dice, le saqué todo lo de adentro prácticamente.
Eso ya no se puede rellenar.
Y dice, ahora, y rellénemelo, dijo el tipo, claro. Con lo que le quedaba de entendimiento.
Que era muy poco.
Y,
¿qué
y bueno, pensaron, pensaron, y por eso le digo, adentro al final le instalaron un pequeño aparato de aire acondicionado.
¿Y con qué utilidad? Perdón.
Para refrescarlo. Ajá. Era un muchacho.
Era caluroso, transpiraba mucho.
Y aprovecharon que tenía la calavera vacía. Sí. Y ahí le pusieron un aparato de aire acondicionado en lugar del cerebro, ¿no? Y el tipo está ahí, sonso pero fresco.
Y tiene tan mala suerte que hace ruido el aire.
Sí, a la noche hace ruido. No, ninguna mina se quiere quedar a dormir con él. Dice, no es por nada.
Claro, el que no ronca tiene aire acondicionado en la cabeza, o sea, es una pesadilla.
Encima tiene una manguerita.
Es un aparato que hace ruido.
Claro. Tiene una manguerita por donde pierde agua.
Ah, horrible. Sí, un poco, horrible.
Eso es feo. No, pero aquí, bueno, usted no, al final no quiere hacer ningún tratamiento de belleza. Usted va a seguir siendo así.
¿Cómo le va a decir eso? Usted así no va a vender nada.
Usted va a seguir siendo así. No dije nada, señor. Así.
Señor, nosotros somos metrosexuales los dos, por eso vinimos. Nosotros nos juntamos todo el tiempo con cremas.
Pero ustedes los metrosexuales se depilan.
Son cosas nuevas, señor.
¿De los metros qué?
Su amigo dice que usted y él
sí,
y ustedes si no
son metrosexuales. En la calle. ¿Qué hace metrosexual? Si te grita metrosexual en la calle. Reconocelo, lo que pasa es que él es muy humilde, él no quiere. Él no le gusta.
Ah, bueno.
Sí, bueno.
Ah, sí, sí. Somos.
El metrosexual se depila, se lima las uñas, se cuida mucho el cabello, se pone cremas. Uh-huh. ¿Usted cumple con estos parámetros?
Yo me pongo crema mayormente en los pies.
¿En los pies?
En los pies, porque tengo mucha callosidad.
Sí.
Ah. Mucha callosidad, buenas tardes.
No es muy metrosexual la callosidad, ¿eh?
Sí, por eso mismo me pongo crema.
Claro.
Yo traté de sacármela incluso por métodos más drásticos. Fui a un amigo que tiene una herrería de obra y le digo, ¿me prestás la piedra? Y le entré a dar, ¿no? Pero no, no,
nada.
Afloja, no. Yo no sabía que tenía tantos callos, pero... me clavé una tachuela una vez.
Sí.
Y no la sentí.
Oh.
O sea, usted sería
no
perfecto.
No la sentí, flor de tachuela de talabartero,
Sería perfecto para estas ceremonias de los tipos que caminan por
que
arriba.
Caminan por arriba del fuego, tranquilamente. Y yo no me di cuenta, y me dijo un cuñado un día que venía descalzo por el corredor, y me dice, está sacando chispa.
Venía apurado usted.
Claro, y era la tachuela, ¿no?
Claro.
Y ahí me la saqué la tachuela. Qué raro que no la sentí, ¿no? Y ahí empezamos a hacer una prueba. El tipo agarró un cuchillo, me lo saltó, nada. Me apagaba los puchos en el talón, nada.
¿Y usted no siente que está cada vez más alto?
Sentí, dije, estoy alto. Dije, como 2 centímetros más. Y me por... dijo el pedículo, fui
sí.
Al pedículo. Le digo, mire, tengo este y aquel problema. Y me dice...
Este en un pie y aquel en el otro.
Claro. Me dice, ¿por qué no me lo explica bien? Y y me dijo, no, usted tiene una callosidad de unos 2 centímetros de espesor.
Claro.
Y si usted le pegan un balazo ahí, no le pasa nada.
Lo empezó por un circo, porque es lindo para hacer distintas pruebas tener esa callosidad, ¿no? Puede parar balas, caminar por arriba del fuego.
¿Usted se siente discriminado por esto?
Sí. Me siento muy discriminado. Nadie me dijo nada, pero yo me siento. Creo que si hay algo que a uno le gusta es sentirse discriminado. Es decir, creen que lo echan por razones ajenas a la propia estupidez.
Nadie había percibido sus callos.
Claro, claro.
Hasta que usted lo dijo. ¿Y es el único lugar del cuerpo? Discúlpeme que me pregunte tan...
No, doctor, para eso es doctor usted.
Sí,
sí, sí.
¿Es el único lugar donde tiene callos?
En los codos también.
En los codos.
Los codos yo no los siento desde el año 1960. No siento los codos.
Sí.
A mí me dijeron que lo mejor era ponerse a pensar con 2 medios limones en el codo. Entonces pone sí. 2 medios limones arriba de una mesa y después apoya los codos ahí, se agarra la cabeza y piensa. Y que eso le ablanda, ¿puede ser?
Y la verdad no. Es un método, no, es demasiado heterodoxo, yo nunca lo escuché.
¿Y ácido sulfúrico, por ejemplo?
No, eso le va a comer todo. O sea,
todo el ácido,
O sea, no le va a quedar todo.
Ha sido un gusto.
No le va a quedar nada así con el ácido. Acá va a haber que operar.
Pero escúcheme, yo de acá me voy totalmente desalentado.
Sí.
No, no sé exactamente.
Me vengo a reventar un granito, me dice usted que hay que esperar 5 años.
Sí.
Me vengo a hacer un baño de no sé qué, usted me dice que voy a quedar igual. Ahora con los codos, con los talones, me dice que no hay forma. ¿De por qué no me da una esperanza, doctor?
Yo le digo...
Deme una esperanza.
Usted va a andar bien. Usted va a andar bien.
Le dije que viniéramos este doctor.
Sí, maravilloso.
Sí, maravilloso. Enseguida te acierta.
Yo casi no agregaría más nada. Tendríamos que escuchar. Usted va a andar bien y salir corriendo.
Usted está y salir corriendo hasta antes que me diga cómo.
Claro. Usted tiene que tener confianza. Recuéstese.
Lo mismo le dijo el pastor.
Sí, sí. Sí. La confianza, sí. Sí, dígamelo rápido porque nos tenemos que ir.
Mire, recuéstese en la camilla. Y relájese. Entréguese a la historia de la medicina, a la historia de la dermatología, y verá que este barro con el que lo estoy untando, ¿ve?
Con un rodillo raro, pero
lo va a sanar de todo. Usted tendrá unos codos lozanos, unos piececitos lozanos.
Toda la familia lozana.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, 8 grados, 8 décimas la temperatura. Los cerealeros dijeron que la exportación de 1 millón de toneladas de trigo dará algo de trabajo a los transportistas. Por su parte, los camioneros apostados en las rutas dijeron que están esperando el llamado de los productores agrarios. Aseguraron que inmediatamente dejarán los piquetes y volverán a trabajar. Decretaron a California en emergencia por la sequía. El gobernador Arnold Schwarzenegger lo decidió en la primera región agrícola de Estados Unidos. Anticipó que, si no dan agua a los agricultores, el efecto será devastador. Impulsarán las investigaciones sobre el tráfico humano en todo el país. Lo decidieron en el encuentro que se realizó en la capital federal. En él disertaron especialistas del Mercosur, Francia y de Estados Unidos. La madre de Marita Verón, supuestamente secuestrada por una red de prostitución en 2002, pidió agilidad a la justicia. En Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, la temperatura 68, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright. Or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday.
Los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Ruby Tuesday.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y hay aquí mensajes de los oyentes que llamaron a través del 4535-4000 y también del público presente. Muchas gracias, aquí me alcanzan uno, por ejemplo. Ale, saludos para Daniel y Otto, que están de guardia en el hospital de González Catán, dice aquí alguien del público.
¿Cómo? Señor Alejandro, somos de Misiones y vinimos a verlo porque lo admiramos. Saludos para Jacqueline Mariela, de parte de Seba, debe ser esto.
Bueno, ahí tengo un pedido para el sordo de Martín y Laura, de Villa Madero. Quieren oír, no está, así que lo pasamos a la oficina del sordo Gansé, porque el sello...
Perfecto.
Buenas noches. Soy
buenas noches.
Soy Natalia de Mar de Ajó. Le mando un beso grande a mi papá de San Bernardo que está escuchando. Muchas gracias.
¿Dónde está Natalia de Mar de Ajó? ¿Qué tal? Me habían dicho que en San Bernardo en el invierno levantaban todo.
¿Cómo todo?
A mí me dijo uno de San Bernardo, dice acá, pues dije, me gustaría volver acá en invierno. No, dice, en invierno no hay San Bernardo.
Desaparece.
Si levantamos todo...
Pero usted dice los edificios, las casas.
Todos los edificios,
la calle Chiosa, todas.
Se vuelven todos para Buenos Aires, para donde viven ellos.
Claro.
Y después allá por octubre, noviembre, lo arman de nuevo.
Sí.
Me dijo el tipo. ¿Es cierto? Me dice que sí. Me dice que sí.
Sí, prácticamente el Partido de la Costa no existe.
No, no. En invierno no.
Se levanta todo. Porque patada,
soy el intendente del Partido de la Costa.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bueno, mucho gusto.
¿Y qué hace el resto del año usted entonces?
Bueno, yo me quedo ahí cuidando que no vengan otros y pongan otra ciudad. Porque una vez nos pasó.
Sí.
Nos pasó, llegamos en octubre, lo más tranquilo, para armar. Nosotros, sí. San Bernardo, ¿no es cierto?
Sí.
Y entramos, y había unos tipos, y unas casas, unos edificios. Digo, perdón, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Cómo dice? ¿Qué hacemos? San Rafael Mendoza es esto.
Querían trasladar San Rafael a San
Mendoza. Y querían aprovechar para tener el mar al lado.
No, le digo, acá estábamos nosotros. Ahí dice el que se fue a San Bernardo. No sé, dice el que se fue.
El que se fue de San Bernardo.
Ahora estamos nosotros acá, dice el tipo.
Y porque se cansaron de la montaña.
Claro, medio mal encarado el tipo. Y le digo, escúchame, compadrito, le digo. No, porque yo soy intendente, pero justamente.
¿No tenía ganas de llevarse San Bernardo a Mendoza, instalarlo ahí en el Cañón de la Tuel, por ahí?
Eso es lo que le dije, lo amenacé. Digo, mira que nosotros te llevamos a San Bernardo allá en el cañón y salimos ganando guita. Y el tipo conversó con el subintendente.
Claro.
Es un puesto que ellos mismos
se tienen.
Tienen y se fueron.
Levantaron todo y se
fueron. No de golpe, fueron parando.
Sí.
Ese año San Rafael estuvo en distintos lugares, con sí. el camino a lo largo de la ruta 7 primero.
Y hubo un año en el partido de, donde el señor es intendente, sí. Un solo año, casi no lo sabe nadie esto.
Sí. Lo sabemos nosotros porque
claro. La gente que arma, el capataz del que armaba, parece que cuando tuvo que armar se copeteó.
Upa.
Y cambió. San Bernardo estaba donde Mar de Ajó, donde Villa Gesell.
Ah, le quedaron cambiados de la
un año nada más.
Un año. La gente ni se dio cuenta. No. Ni se dio cuenta.
Hay gente que iba a veranear siempre a Villa Gesell y veraneó en...
Sí, veraneó en San Bernardo y le pareció igual.
Sí, porque el mar disimula todo.
El mar disimula todo y lo que no disimula el mar disimula las casas, los bingos, todo eso. Más
o menos. La arquitectura, de todo. Sí, claro. Ahora, discúlpeme, yo no lo quiero comprometer con esto.
No, ni hable con confianza, está hablando con el intendente.
Sí.
Pero mi pregunta es la siguiente... ¿Dónde guarda San Bernardo durante el invierno?
En las ciudades donde están los dueños de los edificios.
Ah.
Por ejemplo, gente que es de casero, se lleva el edificio casero.
Claro.
Después lo trae en el verano.
Ah, mire usted.
Ah, después se lleva lo suyo.
San Bernardo está repartido por todo el país.
Sí, en general se guardan las casas, están en el garaje. Las casas de San Bernardo están en el garaje donde
sí.
otras personas, ¿no? Por ejemplo, en Junín, provincia de Buenos Aires, tienen un hotel de San Bernardo.
Ah, mire, qué interesante.
Sí, el hotel de Luz y Fuerza de San Bernardo.
Sí.
Está ahí.
Era de Luz y Fuerza y ahora se dividieron los muchachos. Hay un hotel de Luz y otro de Fuerza que está enfrente y se miran.
Sí.
Claro,
y esta es la historia de San Bernardo, ¿no es cierto?
Qué linda.
Sí. San Bernardo y todo el partido de la costra.
Sí, de la costa, independiente. De la costa, independiente, sí.
Último saludo, dale, que ya viene el sordo.
Cómo no, Claribel de Almagro. Ayer hablaron sobre el amor y la diferencia de edad. Yo no tengo ese problema, pero le saco dos cabezas al chico que me gusta. ¿Qué hago? O sea, tiene un problema de altura y no de edad. Ella es mucho más alta que el chico.
Ah, sí. ¿Es de altura o es jíbara?
Claro, igual.
Bueno,
Dolina, ¿por qué los colectivos ponen el aire acondicionado cuando hace frío y la calefacción cuando hace calor? No sabemos.
Marco de Varela, muchachos, ¿quién tiene que manejar el tren bala? Yo propongo a Carlitos Bala. Bala, ¿no?
¿Cómo era?
Señores, ante todo saludos a Federico y Leo. Me gustaría que saluden a la gente de Algo Castex de La Pampa.
Eduardo Castex.
Eduardo Castex.
¿Dónde está la gente de Castex? Allá está. ¿Dónde?
Acá.
Que estudian agronomía en Santa Rosa. Dicen, y olvidaba, saluda a las chicas de atrás nuestro por prestarnos la lapicera.
Se están tirando un lance, parece
lo importante del mensaje era esa frase.
Para mí se están tirando lance.
Saludos a las chicas de atrás que nos prestaron la lapicera.
¿Y cuáles son las chicas de atrás?
Ellas.
En este
momento se ponen muy coloradas, ¿eh? Mientras se visten.
Con una viroma en la mano, ¿no?
¿Qué le parece? Tengo ganas de oír música hoy.
Bueno, que venga el sordo nomás.
Yo no puedo cantar mucho, pero... El sordo se puede tocar y está,
sí,
está con la orquesta.
Está toda la orquesta completa. Está Moreira,
está Ledolina y Caco Dolina.
Bueno, y Martín. Dale. Adelante.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora corta cabello o corta barba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. En contrato afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Papá.
Él te enseñó a decir papá. Este domingo... Demostrale todo lo que esa palabra significa para vos.
¡Feliz día, papá! Es el deseo de todos los que hacemos Radio 10. La radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Llegaron los rentas de Rolo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Mandá desde tu celular la palabra Rolo al 10010.
Aquí, Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba.
Atento, comando 4, ya me han dado el celular. Llámame urgente, come mierda.
Rolo al 10010.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el radiofónico Aledolina, el estereofónico, y Martín de Caco Dolina, el cacofónico.
Bueno, maestro, pedidos para Marcela de Mar del Plata, Temblando.
Antes cantábamos mucho este vals, que no conviene cantar estando como yo estoy, pero vamos.
Linda estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni esa ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero. Amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Bueno, muy lindo, maestro.
Maestro, aquí Alicia le había pedido Pasional.
Sebastián de San Miguel, Milonga Sentimental.
¿La quiere cantar, Manu?
Bueno,
¿en qué tono la quiere?
¿En fa? ¿La tiene?
La tengo, fa.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, para quererte mucho, varón, para desearte bien, varón, para olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los vientos de un machacón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme sin agua tus pies.
Muy bien, maestro. Aquí Sol de Rosario le pide No te perdono más.
No, vamos a cantar corales. Dale, dale.
This boy le pide Nazareno de Teneu.
Dale, dale.
Hace bastante que no lo hacemos.
Maestro, te lo juro yo.
Un cachito. Bueno. Para Julieta, que pedía una canción hoy, esa no está mal, ¿no?
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que recebo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si dijo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si me miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo.
Bueno, bravo, maestro. Muy bien.
A ver, el sordo aquí, Claudia de la Plata, le pide mi familia.
No, vamos, ¿qué otra cosa tenés?
¿Hay tiempo?
¿Qué tiempo? Tenemos cuatro minutitos.
¿Cuánto? Sí, una coral, dale, después nos vamos con alguna de esas, hacemos un carrito. Ahí está el señor que siempre quiere ir a la venta. ¿Qué tenemos?
Pidieron Three Little Birds ayer. ¿Cuál? Pero ayer pidieron Three Little Birds, pero no estaban los chicos.
¿Dolina de Creedence?
Ah, Dolina de Creedence habían pedido.
Ah,
también.
Dolina de Creedence, está bien, dale.
A mí me gusta esa.
Dolina, se fueron long. Y'all better snack this young guy to see you. He's out on your left, baby, but it's fine. Dolina, don't start alone. Dolina, se fueron long.
Y podemos irnos entonces con alguna canción.
Está Romina de Olivo, pide Llorando de Aerosmith.
Sí,
¿la sabes?
Sí, sí, Llorando de Aerosmith. Vamos a buscar un ratito.
Había alguien que limpiaba el baño con esta, decía.
Sí, una señora.
La otra noche, por mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando me dormí.
Me fui a la letra, ¿cómo no es así la letra?
No.
Me fui a mi casa llorando, y llorando quiero estar. Ya era tarde, vi que estabas descansando, si yo te andaba extrañando, si llorando de héroes.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En todo el país, en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas la temperatura. La ruta 14 estará bloqueada en Gualeguaychú entre las 9 y las 18. Solo dejarán pasar ómnibus y vehículos particulares. En tanto, José Galeano, jefe de boleterías de la empresa Chevalier, y un panorama de los bloqueos de caminos.
En lo que es ruta 5 hacia el sur del país, hay algún problema en Trenquelauquien, pero por ahora se puede transitar por un camino alternativo de tierra. En lo que es ruta 7, en Vicuña Mackenna y en Rufino, estamos teniendo problemas de demora, pero a lo que es transporte público de pasajeros nos están dejando pasar, no así a lo que es carga de camiones. El problema más grande se presenta en lo próximo, que es ruta 9, hacia Rosario, más que todo. Estuvimos cortados gran parte del día la autopista y se transitaba por la ruta 9 vieja, que se le llama, que es un camino alternativo que está muy próximo. Un rato a la tarde estuvo cortado, tuvo que intervenir en Gendarmería, pero el problema más grande puede llegar a estar si se cumple el anticipo que hay, que a las 12 de la noche se cerraría el paso directamente a ruta 9 vieja y nueva por autopista en el peaje del lago, que es antes de llegar a Rosario.
La justicia abrió una nueva investigación contra el presidente y el secretario de River. La Unidad de Investigaciones de Delitos y Contrabando inició una investigación preliminar contra José María Aguilar y Mario Israel. Es por presunta evasión tributaria mediante millonarias cuentas en el exterior. La medida fue solicitada por el fiscal Mariano Borinsky. Julio De Vido negó faltante de combustibles. El ministro de Infraestructura dijo que se tomaron todas las medidas para no tener problemas de abastecimiento en todo el país. En este contexto aseguró que se le dio importancia a la refinación y la importación. Desde Salta, el funcionario afirmó además que no habrá ningún corte de gas. Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, la temperatura 65, el porcentaje de la humedad del cielo está despejado.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agarrado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero es para mí. Me lo
lo has dicho bien, eres para mí. La paga todo el tiempo, eres para mí.
Muy buenas madrugadas, las mejores. ¿Cómo le va? Bienvenido. Tres minutos se van de las dos. Y estamos en el último día de la semana laboral para unos cuantos, para nosotros por lo menos. Esta semana le tengo que hacer dormir tan mal. Yo que los chicos andan todos resfriados, bueno, mi hija también, y yo no me quedo tranquila. Este que es padre, que es madre, lo sabrá. Así que llegue el fin de semana, es como una alegría especial, diría yo. Sí, vamos a dormir. Bueno, ¿cómo anda todo? Bienvenido, aquí comienza hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, con todas las noticias, todas. Ni una de las importantes se nos va a caer por abajo de la mesa. Se las vamos a relatar, las vamos a compartir en este rato de radio que comienza a partir de este momento y se extiende hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol en este viernes 13 de junio de 2008. 8.2 la temperatura en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad, el 14.2 hectopascales la presión, viento del oeste a 4 kilómetros en la hora, cielo